repercute, la atención se hace más escasa. Y a partir de ahí, hemos escuchado también, ha dicho otras mis cosas inteligentes y muy bien traídas. Nacho Escolar ha explicado las particularidades de un medio como el suyo, el diario.es, y en qué medida los medios nuevos, con digitales, alteran el sistema establecido y modifican también la percepción de la realidad. Porque esa era la cuestión que debatíamos, los medios y la percepción de la realidad. Entonces hemos introducido un excéntrico, que el profesor Antonio Hernando, catedrático de magnetismo y académico de ciencias exactas, físicas y naturales, y buen amigo de otras galopadas, y él ha hecho una exposición muy concisa pero extraordinariamente valiosa sobre cómo los medios de observación y el progreso de los medios de información, su afinamiento, es el que ha producido la historia de la física hacia adelante. Porque al observar nuevos fenómenos que con procedimientos, con instrumentos más rudimentarios no eran observados, pues entonces se podían describir nuevos, observar nuevos fenómenos que no eran explicados por las teorías hasta entonces vigentes, y había que modificar las teorías. Se ha remontado a Galileo, ha hecho una serie de explicaciones y nos ha llevado al acelerador de partículas y a los observatorios astronómicos. Después de esa excursión, pues hemos escuchado también a Juan Pedro Valentín, que ha hecho ha puesto pie sobre el terreno para hablarnos con la experiencia que él tiene, que ha acumulado en distintos medios, pero especialmente en lo que se refiere a la televisión, y ha hablado de lo que ha llamado el periodismo de acoso. Ha estado sembrado, querido ministro, y todo esto ha estado moderado por Carmen del Riego, que estaba muy solicitada hoy porque se ocupa de los problemas, o de las, no problemas, las venturas del Partido Popular, que hoy estaban coloreadas por la entrevista que ayer concedió Aznar en Antena 3 Televisión. Así que eso es todo. Ahora le doy la palabra a nuestro moderador de la segunda mesa, Juan Ramón Lucas, para que él haga también un resumen, y así el ministro, cuando hable, pues sepa qué es lo que nos ha apasionado desde las 10 de la mañana hasta ahora mismo. A ver si no te llevas la cristalería. Bueno, yo sí, va a ser mejor que eso. Mejor, casi mejor.
Donde pone on y donde pone off. Bueno, ministro, hemos hablado fundamentalmente, y lo decía un poco para cerrar, han hablado de algunos fantasmas de la profesión y de algunas necesidades. Y voy a empezar por el final, aprovechando que tengo aquí un miembro del gobierno. Hago una alusión que ha hecho mi compañero y amigo Jesús Maraña a una campaña reciente, Sin preguntas no hay cobertura, que alude directamente a la relación de los periodistas con los políticos, ya que tengo aquí, insisto, un destacado miembro del gobierno, y la necesidad de que encontremos un camino en virtud del cual los encuentros con la prensa no se conviertan en monólogos y que todos entendamos cuál es el papel de cada cual. Dicho eso, el encuentro ha comenzado por Jesús Maraña, que planteaba, el tema es la distancia. Bueno, sí, bueno, claro. Iba a dejarlo para después porque me iba a permitir hacer alguna pregunta sobre el particular, pero me corrige muy bien, no en vano él ha sido director en dos ocasiones de periódicos, una cuestión de criterio. El encuentro ha empezado por Victoria Prego comentando la entrevista de ayer con el expresidente del gobierno, que de manera tan peculiar y feliz ha aludido a ella, Miguel Ángel Aguilar. Y pues ha dado esa primera impresión sobre lo que ella había vivido allí, que fue lo que dijo. Quería decir lo que dijo, quizá no esperaba que se le planteara la cuestión relativa a su situación personal y las informaciones recientes, pero que quería decir lo que dijo. Yo imagino que después algún compañero le preguntará al ministro de Economía si él también es partidario de bajar los impuestos en este momento. Después de esa primera aproximación, Jesús Maraña ha hecho referencia, hablábamos de la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica, que lo que entra dentro de la responsabilidad del propio informador es la distancia entre lo que se puede demostrar y lo que se publica. Porque a veces se publican, como apuntaba también Fernando C. Zurbaneja, se publica lo que no se sabe. Entonces, y no se dice la verdad en ese caso. Entonces, se planteaba la cuestión de la distancia entre lo que está demostrado y se publica. Y existe esa distancia. Y a veces, planteaba Jesús, no se publican las cosas. Y eso es algo a corregir por parte de los propios medios de comunicación. De todas formas, en un contexto, planteaba también en que la transparencia de la que hablábamos al principio del encuentro no es algo que sea un valor en alza en estos momentos y que, sin embargo, sí hay que reivindicar. Con respecto a la cuestión, Fernando González Zurbaneja hablaba de que la función de los periodistas es contar las cosas y no asumir esa responsabilidad es autocensura. Y en la cuestión de la distancia entre lo que se publica y se sabe, o se puede comprobar y se publica, él apelaba fundamentalmente a la responsabilidad de los periodistas en esta materia, que tenemos que ejercer nuestra función. Zarzalejos defendía que lo que se publica es lo que se sabe, lo que se publica, que eso se publica. Luego ha habido una matización en torno a la comunicación y el periodismo, pero ha introducido un elemento que luego ha recorrido el encuentro también, y que es el papel de los periodistas en un universo en el que la información es plural, no porque haya muchos medios de comunicación, sino fundamentalmente porque hay muchas posibilidades de que los ciudadanos aporten informaciones a las redes sociales y se conozcan esas informaciones y se trabaje con esas informaciones. En ese sentido, Victoria Prego también ha apuntado, como Zarzalejos, como casi todos los que han hablado de ellos prácticamente, la necesidad de revisar nuestro papel en un mundo en el que eso se produce, esa colgar informaciones por parte de la gente se produce. Entonces, ¿nosotros qué aportamos? Pues el valor añadido de credibilidad y jerarquía. También un elemento que ha recorrido todo el encuentro ha sido el condicionamiento económico más importante y dañino que nunca en este momento, en todos los sentidos. Otro elemento a tener en cuenta. Nos hemos preguntado si nuestra actuación debe estar en función de la línea editorial del medio o si el periodista lo que debe hacer es defender su responsabilidad por encima de la línea editorial. Esa es otra de las cuestiones que sigue siendo motivo de debate en nuestro propio oficio. Y luego algunas referencias al paro en general, al de los medios de comunicación en particular, y una reflexión que me ha parecido muy interesante de Fernando González Zurbaneja para cerrar, y ha sido cómo la diversificación y lo multimedia ha sido el cáncer de esta profesión desde el punto de vista empresarial, y que tiene mucho que ver con cómo nos encontramos en este momento. Y básicamente, yo como decía antes, creo que por encima de un recorrido que ha sido, me parece que sabio, dado lo que se ha comentado, y muy interesante, lo que estaban son cuestiones que siguen pendientes de resolver en el ámbito de la comunicación.
Bien, queridos amigos, espero que al menos os escuchéis entre vosotros mismos, porque es el momento de vuestras preguntas. Están pasando unas encantadoras azafatas para recoger vuestras preguntas por escrito, porque ahora las ordenaré yo por cuestiones. Estaré supervisado por Zarzalejos y De tal manera que evitemos eso que pasa en las ruedas de prensa a las que acude con frecuencia el ministro Guindos en Moncloa, que cada uno de los que se levanta hace una conferencia de prensa alternativa y al final de esa conferencia de prensa alternativa pues enuncia, por ejemplo, cinco preguntas. Para la vicepresidenta, ¿le gusta a usted la ley de transparencia? ¿Está usted conforme con lo que ha dicho el presidente del gobierno Aznar, las frases cariñosas que ha dedicado a su sucesor? Para el ministro Guindos, ¿bajará la prima de riesgo? ¿Subirá? Bueno, conclusiones. Aquí están las preguntas y ahora las vamos a ir dando salida. Bueno, pero antes, mis queridos amigos, era para hacer el silencio, ya lo hemos conseguido. Esto va a ser cómo se va a desarrollar. Antes, tiene la palabra el ministro para que nos dé, en una intervención previa, sus impresiones después de haber escuchado estos resúmenes y lo que además de eso quiera decirnos.
Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Yo de verdad que voy a intentar que no sea un monólogo, es decir, que voy a ser muy corto y después me pongo a disposición de todos ustedes al respecto. No sé si esto ya funciona, que a lo mejor es un poquito más cómodo.
Sí,
muchas gracias.
Está perfecto.
Bueno, en primer lugar, yo lo que quisiera decir es que me encuentro cómodo. Es decir, me encuentro cómodo, no sé cuántos periodistas hay aquí, pero me encuentro hoy cómodo y siempre que estoy rodeado de periodistas me encuentro relativamente cómodo. Es decir, tengo la sensación de que, pues, incluso a veces, como digo siempre, y eso se lo digo a Concha en algunas ocasiones, no hay nada como leer la prensa por la mañana para ver lo que pasa en el Ministerio de Economía, ¿no? Pues a mí me pasa eso de alguna forma y, pues, la verdad es que tengo un enorme respeto por la profesión. Y creo que ese respeto parte de algo. Cuando vamos siendo mayores, cada vez vamos siendo más mayores, Marcos, uno tiende a volver más a su infancia. Y yo estudié 13 años en un colegio que no estaba muy muy lejos de aquí, que ponía una frase, ponía: la verdad os hará libres. Y yo soy de los convencidos, es decir, independientemente de creencia, no creencia, etcétera, 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 creo que es un principio que yo intento aplicar y que creo que todos los buenos periodistas intentan aplicar. Es decir, la verdad siempre nos hace a todos libres. Y una vez dicho esto, pues creo que vivimos momentos complicados en el ámbito económico. Creo que España vive una situación de encrucijada, pero creo también que la situación actual es mucho mejor que la que teníamos hace solamente unos meses. Y por lo tanto, estoy dispuesto a defender esa tesis. Estoy dispuesto a defender la tesis, lo hago en el Parlamento en muchas ocasiones, pero aquí, ante vuestras preguntas, de que creo que España pues ha cambiado su trayectoria y más allá de lo que son las dificultades a corto plazo, que son dificultades importantes, profundas, tenemos 6.200.000 parados, que como decía antes Marcos es el principal problema que tiene este país, el futuro ya no es lo que era, sino que el futuro es mejor que el que teníamos hace un año. Y a partir de ahí, Miguel Ángel, no me enrollo más y me pongo a vuestra disposición inmediatamente.
No, tú. Bueno, sí, voy a empezar por las que tienen un punto de tangencia más directo con lo que hemos estado hablando aquí nosotros. Y esta pregunta, muchas no vienen firmadas, pero es igual, dice así: en las reuniones del Consejo de Ministros, ¿cuánto tiempo dedican a la prensa?
Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, juramos o prometemos.
Pero se pueden cronometrar.
Pero poco tiempo, muy poco tiempo.
Bueno, esta sigue con el gobierno. ¿Es consciente el gobierno de la realidad social, de que hay personas que pasan hambre? ¿Tiene prevista alguna medida de emergencia para 1.900.000 familias en las que no entra ningún ingreso? Esta pregunta es de Ángeles Bazán, de Radio Nacional de España.
Por supuesto que el gobierno es consciente de la situación extremadamente difícil que pasa una parte de la sociedad española. Es decir, si el gobierno no fuera consciente de eso, no merecería ser gobierno. Es decir, en España existen 6.200.000 parados. Hoy veíamos que los parados de larga duración pues siguen creciendo, incluso los que llevan más de 3 años en paro. Es una situación realmente, realmente dramática, ¿no? Y ese es el objeto fundamental de toda la acción del gobierno, intentar que esas circunstancias, que son de enorme sufrimiento, de enorme dureza, se modifiquen. A veces nos gustaría a todos tener una especie de varita mágica, ¿no? Pero las varitas mágicas en el mundo moderno no existen, ¿no? Ni solamente existen en los cuentos de hadas, ¿no? Y lo que tiene que hacer el gobierno es aplicar la política económica correcta, la que considera que es correcta, para darle la vuelta a esa situación. Y eso es lo que, por supuesto, hace el gobierno día a día, todos los ministros y también, por lógicamente, el ministro de Economía.
Ministro, cuentos de hadas has dicho. Y yo me acuerdo de Rubén Darío. Cuentos quieres, niña bella. Muchos tengo que contar. De un ruiseñor y una estrella. No, lo que quería decirte es que la presidenta de Nuevas Generaciones y senadora por Córdoba precisamente ha dado en ese mismo punto, en ese mismo clavo, al denominar a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, como el hada madrina de la juventud española. Pero bueno, seguimos con las preguntas. Esta pregunta dice así: ¿el gobierno tiene intención de acelerar la venta de Nova Galicia y Cataluña Bank?
Bueno, aquí pasamos. Hay todo tipo de preguntas, ¿verdad, Miguel?
Sí.
En los próximos días, el FROP, como es público, ha pedido que McKinsey y Nomura le realicen un informe sobre las alternativas estratégicas. Muchas gracias. Las alternativas estratégicas que hay disponibles. Esas alternativas, pues, también el FROP, este informe o la decisión que tome y cómo la ha tomado, las hará públicas. Ahí hay varias posibilidades. En estos momentos tenemos una entidad, o tenemos tres entidades, por decirlo de algún modo, una mucho más grande, que es Bankia, muy saneada, con mucha liquidez, con mucho capital, que va a estar largo tiempo, en principio, con una participación mayoritaria del PROP, es decir, va a ser un banco nacionalizado. Y después tenemos otras dos, que más pequeñas, que es Cataluña Caixa y Nova Caixa Galicia, a las cuales también se les ha inyectado mucho capital, en conjunto unos 22.000 millones de euros, y que también se ha visto como han limpiado la mayoría del crédito promotor y de la exposición inmobiliaria, y que son entidades solventes. Hay que buscar un equilibrio, hay que buscar el equilibrio entre lo que es la necesaria recuperación de todo el dinero que han invertido los españoles, porque es dinero público. Se ha invertido, como saben ustedes perfectamente, 40.000 millones de euros en el capital de estas tres entidades, con lo que es maximizar el retorno que se puede obtener de las mismas. Y eso es en lo que estamos. Estamos analizando todas las alternativas. Las tres bancos que son nacionalizadas no son idénticos en sus características, y en las próximas semanas, sin duda antes del verano, el FROP tendrá una estrategia definida al respecto, en la cual se dirá claramente cuál va a ser la hoja de ruta que se va a continuar. Pero será una hoja de ruta que va a buscar fundamentalmente pues obtener un retorno de los 40.000 millones de euros que el FROP, vía lo que fue el préstamo que nos hizo el Eurogrupo, tiene que garantizar que se recupere lo máximo posible.
Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Está nuestro sistema financiero ya preparado para ayudar con créditos a las empresas españolas?
El sistema bancario, el sistema financiero español es el más transparente de Europa y yo diría que el más capitalizado y el más saneado de Europa. Y estoy dispuesto a mantener y a hacer cualquier tipo de comparación al respecto. Lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional. Más importante que la inyección de capital que se ha producido, que las provisiones que se exigió el año pasado, que todos ustedes conocen, es que no ha habido ningún otro sistema bancario en Europa que se haya sometido pues al informe del Fondo Monetario, a dos test de estrés, a otro análisis en detalle por parte de Oliver Wyman, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no ha ocurrido en Europa. Y yo creo que ese es el elemento fundamental, lo más importante es la transparencia. Aparte de eso, la banca española, el año pasado, se le inyectó 50.000 millones de euros de capital y dotó 86.000 millones de euros de provisiones. Y aparte de eso, se creó Sareb, y la creación de Sareb lo que supuso es que en términos brutos se traspasaron 100.000 millones de euros de exposición al riesgo inmobiliario. Después, también creo que es fundamental que sepamos que, por ejemplo, una de las cuestiones que están ahora de actualidad, que es el tema de las refinanciaciones de la banca, que acaba de sacar una carta que a mí me parece muy razonable el Banco de España, pues homogeneizando los criterios con respecto a las provisiones, pues las refinanciaciones, los datos de refinanciaciones, los únicos que se publican en Europa son los de la banca española. Nadie más los publica. Con lo cual, yo estoy convencido de que tenemos el mejor sistema bancario en estos momentos desde el punto de vista de capital, desde el punto de vista de liquidez. Existen retos de futuros, por supuesto, este que comentaba de las refinanciaciones, y también existe otro reto de futuro, que es el de recuperar márgenes y recuperar rentabilidad. Y los bancos, como ganan dinero, es haciendo préstamos. Eso es algo que es evidente, y por lo tanto yo creo que en esa búsqueda de la rentabilidad cada vez iremos viendo, como la banca está saneada y está capitalizada, que se empieza a poner a disposición de quien se lo merece, pues, financiación.
Nada. Muchas gracias. Hay otra pregunta sobre fusiones. ¿Habrá fusión Unicaja 6?
Yo creo que sí.
El ministro cree que sí. Seguimos. Vamos a ver, que vayan por orden.
Hay algunas que se está guardando para el final, ¿eh?
Sí, para no, es por agruparlas, ¿no?
Es por agruparlas, ¿no? No son las fáciles y las difíciles, ¿no?
Dice, ¿cuánto apostaría de su dinero personal a que la situación mejorará el año próximo?
No, pero esto no es un tema ni de poner la mano en el fuego ni apostar al dinero personal. Esto es un tema de que estoy convencido de que va a ser así. ¿Por qué? Porque la secuencia de recuperación de la economía española siempre es la misma. Incluso cuando teníamos la peseta, es incremento de exportaciones, mejora de la balanza de pagos, mejora de la confianza en la economía española, incremento de inversiones y, en tercer lugar, mejora del consumo. Ese es siempre el recorrido, es el íter que transcurre siempre la economía española en su recuperación. Y estamos en una primera fase, que es la de la recuperación de la exportación. Es sorprendente la evolución de la exportación española, incluso cuando yo doy los datos en Europa, o en analistas, se sorprenden sobre la capacidad de exportación de España y la competitividad de la economía española. Por ejemplo, el año pasado y este año, pues en términos reales, la exportación ha estado creciendo en torno al 5%. Es una exportación mucho más diversificada geográficamente, con un rango de productos de mucha mejor calidad, y además, eso también es fundamental, en servicios, dejando aparte el turismo, que tradicionalmente siempre teníamos un superávit, pues tenemos también superávit, ¿eh? Es decir, España está exportando productos y servicios de la máxima calidad, no solamente como consecuencia de la competitividad derivada de una evolución adecuada de los costes laborales unitarios, sino también como consecuencia de la incorporación de productos de valor añadido a esos productos. Y yo creo que eso se empieza a percibir, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la mejora que se ha producido en la restricción de financiación de España, porque cuando un país alcanza un superávit externo, está también empezando a devolver el endeudamiento externo, que era una de las losas que nosotros teníamos. Por lo tanto, esa es la primera fase. Yo creo que también hay una recuperación de la confianza, Yo creo que vamos a entrar en la segunda fase, que es el de la recuperación de la inversión, y posteriormente llegará la de la recuperación del consumo. Por lo tanto, estoy convencido que el año que viene se vuelve a crecer de una forma clara.
O sea que no era cuestión... Perdón.
No.
El ministro está dispuesto a ayunar. Vuelven las preguntas sobre fusiones. No debe extrañarle al ministro porque aquí está representada la totalidad de la geografía española, y entonces, pues, desde distintos ángulos de esa geografía, pues hay interés directo por saber qué va a pasar con esas fusiones. Por ejemplo, aquí hay una pregunta de Félix Ángel Carreras que dice: ¿cuándo se concretará la absorción de Caja España?
Duero. Bueno, lo he contestado, sí, antes, ¿no?
A cargo de Unicaja. Está... El ministro es creyente en esa historia que se le pregunta. Tenemos... Vamos a ver. ¿Qué opinión tiene el ministro del decreto de la Junta de Andalucía sobre expropiación a los bancos de pisos en aquellos casos de personas en exclusión social?
Yo lo he comentado dos veces a preguntas parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado. Es un decreto que, más allá de lo que puede ser la voluntad última, que yo no cuestiono en absoluto, puede tener un efecto lateral, un efecto no querido, que es que va a limitar la financiación en Andalucía, va a dificultar el acceso a la vivienda en Andalucía y va a afectar negativamente a la construcción. Por lo tanto, creo que no es positivo para la economía andaluza.
Otra pregunta, esta es muy directa. ¿Cuánto dinero necesita la banca?
Ahora nada. Ahora, en estos momentos, estamos por debajo del escenario estresado de Oliver Wyman, que definía unas necesidades de capital que se han cubierto. Por lo tanto, la banca en estos momentos no necesita capital adicional. Está en un entorno, tiene un ratio de capital del 9%, que es el que nos exige Basilea III. Tiene un nivel, sobre todo, como comentaba anteriormente, de transparencia muy elevado, y ha realizado 86.000 millones de euros de provisiones el año pasado para cubrir el crédito promotor, y se han identificado aquellas entidades con más problemas que están nacionalizadas. Por lo tanto, me refiero a la pregunta anterior, que creo que es la banca más transparente y mejor capitalizada y más líquida en estos momentos en Europa.
Esta pregunta no me ha llegado, pero la formulo yo mismo en relación con estas últimas respuestas. ¿Por qué esa puñalada trapera de la señora Merkel? Porque yo he indagado y fue ella. Cuando el otro día reunió a 400 o no sé cuántos periodistas, sobre todo con europeos, con presencia en Bruselas, y dijo eso de que la banca española que no le inspiraba credibilidad. ¿Eso se puede dejar correr así, sin salirle al paso, sin llamarle, aunque sea con el cariño que le debemos, la atención a Frau Merkel?
Bueno, yo no sé quién realizó ese comentario, ¿no? Pero yo trato bastante con el gobierno alemán y no tengo esa impresión en absoluto. Es decir, con el ministro de Finanzas alemán, que con el cual pues hemos tratado bastante de la situación de la banca española, y que ha formado parte de todo el proceso de inyección de capital y de evaluación de la banca española, no es su opinión. Es decir, yo puedo dar la opinión mía personal, y también puedo decir que Wolfgang Schäuble pues nunca me ha planteado la más mínima cuestión al respecto.
Bien. Dice otra pregunta. Dice usted que la banca española goza de buena salud y robustez. Entonces, en Europa, tiene que estar la banca en quiebra o liquidación? La pregunta es confusa. Entonces vamos a pedir aclaraciones. Vamos a pedir aclaraciones.
Es la letra, ¿no?
Sí, sí. Existe, dice aquí Rosa María Sánchez del Periódico de Cataluña, existe una posibilidad real de que la Comisión Europea abra un expediente a España por desequilibrios excesivos.
La Comisión publicó el otro día un informe en el cual decía que Eslovenia y España tenían desequilibrios excesivos. Tenían desequilibrios excesivos porque es la metodología que utiliza Bruselas, que es un tema de coge las medias de una serie de parámetros de macroeconómicos, ¿no? Pero también decía otra cuestión, que en el año 2012 España había llevado a cabo una corrección muy importante de dichos desequilibrios. Lo que pasa es que al ser una media, pues se coge la media de los 4 o 5 años últimos, pues lógicamente no queda de una forma tan clara, ¿no? Pero en el desequilibrio fundamental que tiene una economía, que es el desequilibrio exterior, España llegó a tener en un semestre, por ejemplo, un déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos, me parece que fue en el primer semestre del año 2008, del 12%, y en el año 2007 me parece que fue del 10%. Eso se ha corregido, es decir, en estos momentos España está en una situación de superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos. Tuvo ya en el segundo semestre del año pasado una situación de superávit, y eso ha sido reconocido. Y lo ha dicho el propio comisario Olli Rehn. El día 29 dará su opinión sobre nuestro plan de nacional de reformas y sobre nuestro programa de estabilidad. Y yo creo que va a haber pues un apoyo tanto al plan de reformas como al programa de estabilidad que aprobó el 26 de abril el gobierno español.
Muy bien. Seguimos. Joan Faust, del diario Ara. ¿Cuándo cree que volverá a fluir el crédito de forma amplia? ¿Confía en que el Banco Central Europeo tome medidas a corto plazo para acabar con la fragmentación de los mercados de crédito en el seno de la Unión Europea y ayudar a las pymes?
Sí, eso es una realidad. Hay una fragmentación de mercado de crédito que lleva a una situación que es injusta, ¿no? Que es que las pymes españoles, igual que solventes que las del norte de Europa, pues, o las italianas, tienen que pagar un tipo de interés bastante más elevado, 3 o 4 puntos más elevados, y además con mayor restricción desde el punto de vista de la disponibilidad. El Banco Central Europeo ha hecho muchas cosas, ha bajado los tipos de interés, ha dicho que hay barra libre para la banca, incluso está analizando la posibilidad de instrumentos específicos para facilitar créditos a las pymes y favorecer el crédito a las pymes. Pero yo creo que el problema fundamental de esta fragmentación no es tanto las actuaciones del BCE, como que la transmisión de los impulsos del BCE están rotos, derivado de que no existe una unión bancaria en Europa. Es decir, en Europa, en la zona euro, tenemos una política monetaria única, que son unos tipos de interés únicos, que eso los vemos todos, son los mismos para todos los países de la zona euro. Pero después los impulsos de esta política monetaria no se transmiten de forma idéntica por zonas geográficas. Se transmiten mucho mejor, por ejemplo, a los países del norte de Europa, Alemania, Holanda, Bélgica, que lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del sur de Europa. ¿Por qué es eso? Pues es por una cuestión muy simple, y es porque los bancos, que son los intermediarios que tienen que hacer llegar esos impulsos monetarios que lanza el BCE hacia las pymes y hacia las familias, pues no se perciben de la misma forma en el norte y en el sur de Europa. Y no se perciben de la misma forma, no en función de lo que es su solvencia, de sus balances, sino en función de dónde están domiciliados. Y el único modo de romper eso es la unión bancaria. La unión bancaria, en última instancia, lo que supone es supervisor único, órgano de resolución única, y supone también un seguro de depósitos único. Con esas tres cuestiones tendríamos una unión bancaria, yo creo que la vamos a tener antes de final de año, y esa es la verdadera razón para acabar con la fragmentación del mercado de crédito, porque ahí los bancos se valorarían no en función de dónde estén domiciliados, sino en función de su balance, en función de su solvencia. Y eso llevaría a que en España, que creo que tenemos bancos solventes, como decía anteriormente, de los más solventes de Europa, pues entonces el impulso monetario del BCE acabaría llegando a las pymes y a las familias. Una vez dicho eso, hay otra cuestión que también me gustaría destacar, y es la economía española es una economía muy endeudada, sobre todo su sector privado, especialmente lo que es las empresas no financieras, es decir, las empresas no bancarias. Y es aproximadamente pues cerca del 128-129% del PIB. Ha bajado mucho en los últimos 3 o 4 años ese nivel de endeudamiento, pero esa reducción del endeudamiento es la señal fundamental del saneamiento de la economía española. Y por tanto el crédito en España se tiene que reducir, pero se tiene que reducir de la forma correcta. Se tiene que reducir de una forma discriminada. ¿En qué sentido? El problema del sobreendeudamiento de las empresas españolas es fundamentalmente el problema del sobreendeudamiento de las constructoras y de las inmobiliarias. Y ahí es donde se tiene que dar el desapalancamiento. Ahí es donde no tiene que haber crédito disponible. Al contrario, se tiene que reducir. Mientras que para muchas otras empresas, cuando ya salimos fuera del sector de la construcción y del sector inmobiliario, el endeudamiento en España es similar a la media europea. Y los bancos, de vez en cuando, reaccionan de forma indiscriminada. Lo que se trata es que empiecen a discriminar. Es decir, es estrictamente necesario que haya una reducción global del crédito, que se tiene que centrar en constructoras e inmobiliarias, mientras que simultáneamente tiene que haber crédito disponible para todas aquellas empresas que están en una situación de solvencia y que son perfectamente pues viables a futuro y que además tienen capacidad de exportación. Yo siempre pongo un ejemplo, que es el del sector del automóvil. El sector del automóvil es un sector que no está limitado por la financiación en España, porque es un sector multinacional. Y este es un sector que está invirtiendo en España. ¿Por qué? Porque considera que España es competitiva y que porque está transfiriendo producción de otros países hacia España. Esto es algo que de alguna forma se tenía que extender a otros sectores que no tienen acceso a financiación internacional, como tienen las multinacionales del automóvil, y que ahí es donde efectivamente la banca española tiene que poner a disposición de estos sectores, de estas pymes, que están exportando muchísimo, pues financiación para el día a día.
Bien. ¿Tiene noticia de cómo va la supervisión de nuestro país por parte de los hombres de negro de la Troika?
No, muchas gracias. No tengo idea, pero estoy convencido que el informe va a ser positivo.
El Banco de España ha dado esta mañana el dato de que los inversores extranjeros invirtieron 57.700 millones menos en deuda. ¿Y cuándo se va a dar la vuelta a esta tendencia? Usted ha dicho en el Congreso que el ajuste será de 3.000 millones. ¿Qué impuestos van a tocar?
Bueno, es cierto que el año pasado se redujo las tenencias de inversores extranjeros en deuda pública española entre el principio y el final. De todas formas, vamos a ver, cuando este gobierno llegó al poder a finales del año 11, el BCE estaba comprando deuda pública española. El BCE entre agosto y finales del año 11, y esto es público, compró 45.000 millones de euros. Es decir, lo que antes eso nos decían que era el rescate, cuando nos pedían que fuera el rescate, es decir, que el BCE, bueno, pues el BCE, en ese sentido, compró 45.000 millones de euros de deuda pública española. Bueno, si a nosotros en este momento el BCE o cualquier otro nos comprara 45.000 millones de euros de deuda pública española, la situación de la prima de riesgo sería mucho mejor que la que tenemos actualmente, y yo espero que vaya, que estaría donde yo espero que esté dentro de unos meses, ¿no? Entonces esa es la primera consideración. Hubo después dos momentos muy delicados a lo largo del año. Uno fue el mes de mayo, con todas las dudas sobre el sistema bancario español, y después otro en el mes de julio, en el cual el diferencial de los países periféricos, como consecuencia de las dudas sobre el futuro del euro, se amplió notablemente y nos fuimos a 650 puntos. A partir de ahí, el tema empezó a mejorar y empezamos a ver cómo entraban ya inversores extranjeros. Y los datos que tenemos de lo que va de este ejercicio del año 2013 es que han vuelto a entrar de forma importante y que gran parte de las salidas que hubo el año pasado ya se han recuperado por parte de los tenedores de deuda extranjera. Pues la segunda cuestión era en relación con los 3.000 millones, ¿no?, del programa de estabilidad. Sí, el programa de estabilidad se establece 3.000 millones, en los cuales se dice que un tercio, 3.000 millones, son vía impuestos que no son impuestos importantes, son impuestos medioambientales, que se concretará en los próximos días, pero no afecta a ninguno de los impuestos fundamentales o lo que es la espina dorsal de nuestro sistema tributario, que es el IVA, el IRPF, etcétera, 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 etcétera. Y por otro lado hay 2.000 millones de euros de reducción de gasto. Hay una regla de oro que siempre aplica los analistas y la propia Comisión y el Fondo Monetario cuando se analiza un ajuste fiscal. Lo que dicen, y es lo que ha intentado aplicar el Gobierno español, y si lo miran ustedes un poquito en detalle, se recogen en el ajuste fiscal que se produjo el año pasado y también lo que se va a producir en los próximos años, es que dos tercios de la consolidación fiscal tiene que venir vía reducción de gasto y un tercio a través de subida de impuestos. Y eso es lo que se recoge en el programa de estabilidad de España, y ahí se hace una referencia, una serie de actuaciones de no disponibilidad de crédito, para que efectivamente, a pesar de que el déficit público este año pues nos lo han elevado del 4,5 al 6,3, hay que hacer un ajuste adicional de 3.000 millones, que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el año pasado, para garantizar absolutamente que se cumple el 6,3.
Bien, una pregunta un poco retrospectiva de Juan Cuesta. Dice, si los plazos que Europa nos permite al final para el cumplimiento del déficit los hubiera puesto al principio, como es razonable, ¿cuántos recortes y sacrificios nos habríamos evitado? ¿Por qué no lo han hecho? ¿No nos creen con responsabilidad suficiente?
Bueno, nosotros acabamos el año pasado el déficit público en el 7%. La cifra que inicialmente teníamos estaba en el entorno del, me parece que era el 4,4, después pasamos al 5,3, después pasamos al 6,3 y acabamos en el 7%. Es decir, que ha habido una flexibilización del objetivo de déficit público en el año 2012. ¿Y cuál era el problema de España? El problema de España es que partía de un déficit público muy elevado, que era el 9%, y además que se combinaba con una recesión. La combinación de la recesión con un déficit público inicialmente muy elevado, que había que contraer necesariamente, pues fue lo que llevó al ajuste que realizó España, que, como dice el Fondo Monetario Internacional, pues ha sido el más importante de cualquier país del G20. Pero ha habido flexibilización del objetivo del déficit nominal.
Bernat García, del diario Expansión. Se ha criticado desde los analistas y a menudo desde Bruselas que el plan de reformas ha sido insuficiente. Quizás no se ha explicado bien. ¿Cree que hay margen para ser más agresivos en las reformas estructurales?
Oye, esto enlaza con lo que comentaba yo al principio de mi exposición. Vamos a ver, yo creo que las cosas se pueden explicar bien, mejor, pero al final hay una realidad, hay una sustancia, hay una verdad, y la verdad siempre se acaba imponiendo, ¿no? Yo, esa es la primera cuestión. Es decir, no creo que nunca los problemas sean de comunicación. Esto es una, es decir, puedes comunicar mejor, puedes tener una política de mayor transparencia, de menor transparencia, de mayor apertura, de menor apertura, pero después está la realidad de las medidas que adoptas, ¿no? Y eso siempre se acaba imponiendo. Segunda cuestión, yo no tengo la impresión de que Bruselas cuestione lo que es nuestro plan de reformas. Yo la impresión, es decir, desde prácticamente... A los técnicos comerciales y economistas del Estado nos enseñan una serie de hitos en los temas de la oposición. Y uno de los hitos que a todos nos enseñan es el del plan de estabilización del año 59. El plan de estabilización del año 59, que más lo hizo el que lo pensó, era un economista de Esquerra Republicana, que se había exilado, volvió, lo cogieron en el Banco de España, el jefe de servicio de estudios, y fue el que diseñó el plan de estabilización de España, que es lo que llevó lógicamente que después en los 60 pues España creciera mucho, ¿no? Y de los hitos, cuando uno analiza, intento ser lo más objetivo posible, todo lo objetivo que puede ser un ministro de Economía del gobierno actual, Pero cuando analiza las medidas que se han ido tomando desde ese plan de estabilización, yo la impresión que tengo es que no ha habido ningún gobierno que haya tomado tantas medidas de reforma estructural en absoluto. Es decir, hemos hecho una reforma laboral. Hemos hecho ya, por ejemplo, en todo el ámbito de la negociación colectiva, yo creo que supone un avance importantísimo en la flexibilización de lo que son la determinación de las condiciones laborales. Hemos hecho en el ámbito financiero, pues incrementado las provisiones en 86.000 millones de euros, como decía anteriormente. Hemos creado un nuevo marco de resolución bancaria que es el más avanzado que existe en Europa. Hemos acelerado todo el proceso de consolidación en el sector bancario. Por otro lado, en el ámbito presupuestario hemos conseguido reducir el déficit público en 2 puntos con una recesión próxima al 1,5%. Hemos aprobado una ley de estabilidad presupuestaria que pone orden en lo que son las cuentas de las comunidades autónomas. Ha habido un ajuste muy importante de gasto en las administraciones públicas. Y eso se ve, por ejemplo, en los datos de evolución de empleo público que pone de manifiesto la encuesta de población activa. Hemos creado un fondo de liquidez para pagar a las comunidades autónomas que habían perdido el acceso al mercado. Hemos creado un fondo de proveedores de 30.000 millones de euros porque aquí no solamente no había un problema de crédito, sino que las administraciones públicas nunca pagaban al respecto. Hemos liberalizado los alquileres de vivienda. Hemos liberalizado, por ejemplo, toda la apertura de locales comerciales y de negocio. Hemos planteado las bases para la liberalización del sector ferroviario, para la privatización de AENA. Bueno, yo creo que no es poco. La situación inicial era extremadamente difícil y me pueden decir que hace falta más. Pero yo creo que no creo que es difícil que haya gente que diga que eso es poco. Y por otro lado, hasta final de año, nuestro Plan Nacional de Reformas lo que determina es una hoja de ruta en la cual pues se va a crear una autoridad fiscal independiente. Vamos a aprobar la ley de unidad de mercado. Vamos a aprobar la ley de servicios y colegios profesionales. Se va a aprobar un factor de sostenibilidad. Yo, sinceramente, puedo aceptar, ¿no?, que los problemas iniciales eran tremendos y podía haberse hecho falta más, que nos diga alguien eso. Pero desde luego no creo que nadie diga que en los últimos 40, 50, 60 años, no solamente de la democracia, sino desde el plan de estabilización, que no haya habido algún otro gobierno que ha tomado más medidas que este.
Bien. Otra pregunta. ¿No es obsceno y vergonzoso? Esto ya se calienta, que la presidencia de la Sareb, del Banco Malo, gane un sueldo de 33.000 euros al mes. ¿Sigue la fiesta en la banca pública? Esto lo pregunta Luis Valcarce, de Periodista Digital.
El sueldo de Sareb se ajusta estrictamente a lo que son los parámetros de la banca intervenida. Sin ser una banca intervenida, porque no es banca intervenida, el criterio que se utilizó es la reducción que se impuso a los bancos intervenidos. Yo al respecto lo que les podría decir en relación con este tema y con otros, porque yo no voy a entrar en casos concretos, aunque lo que sí puedo decir es que la presidenta de Sareb trabajó mucho más de un mes en el año pasado, es que no sé si han tenido ustedes la ocasión de comparar lo que eran las remuneraciones de las antiguas cajas de ahorros antes y después de sacar la limitación que se estableció, que este gobierno fijó en febrero del año 2012. Si ustedes ven lo que se pagaba antes y lo que se pagó después, entonces yo creo que de alguna forma valorarán el esfuerzo que se ha realizado de moderación y de austeridad. Por otro lado, también, como saben perfectamente, yo tampoco voy a entrar en casos concretos, el FROP está llevando a cabo una actuación desde el punto de vista de lo que son pensiones de ejecutivos, de entidades, y también desde el punto de vista de cuando se identifica alguna actuación que se considera que no es correcta, con una transparencia y con una rapidez que, por desgracia, desde mi punto de vista, no había ocurrido en los últimos años. Por otro lado, la ley de cajas de ahorros que hemos aprobado y las fundaciones bancarias establece una profesionalización que, si la hubiéramos tenido antes, también nos habríamos evitado muchísimos quebraderos de cabeza. Por lo tanto, más allá de lo que es un caso concreto, que vuelvo a repetir, la Sareb está sujeta a las mismas normas de limitación de remuneración que un banco intervenido, siendo una entidad que tiene mayoría de capital privado, vuelvo a repetir, no ha habido ningún gobierno que haya establecido tantas limitaciones, tanta transparencia, tanto esfuerzo, porque hay una cuestión que es importante y enlaza también con una pregunta que me hacían al principio. Es decir, el gobierno es consciente del sufrimiento que se está produciendo una parte de la sociedad española y es absolutamente consciente que es imprescindible pasar un mensaje de austeridad y de moderación. Y de moderación en todos los niveles. Porque eso, de alguna forma, es lo que permite después tener cierta autoridad moral para pedir que el resto de la sociedad pues asuma decisiones que no son sencillas.
Autoridad moral. ¿Se muestra partidario de ir más allá en la reforma laboral aprobada en febrero de 2012?
Los efectos de la reforma laboral son, desde mi punto de vista, efectos muy positivos en varios entornos. Antes comentaba la competitividad exterior, la evolución de salarios, la negociación colectiva, por supuesto. Pero después hay una cuestión que sí es también importante. Esta reforma laboral ha moderado la destrucción de empleo que se hubiera producido en España con una caída del PIB como la que tuvimos del 1,4% el año que viene si no hubiera estado en vigor. Eso es una realidad, eso lo miden cualquier modelo econométrico al respecto. Lo que no podemos pedirle a la reforma laboral es que en una situación recesiva como la que tenemos actualmente se cree empleo. Pero esto también lo reconoce la propia Comisión Europea. La reforma laboral ha conseguido que con crecimientos, con umbrales de crecimiento mucho más moderados que anteriormente, antes se decía que tenía que estar por encima del 2, ahora con crecimientos en torno al 1% se empieza a crear empleo.
Siguiendo con la creación de empleo, te preguntan, ¿qué opina de la práctica, ensayo, dicen los responsables, de la Comunidad de Madrid de ofrecer empleo a los que cobran el paro y excluir a los que ya agotaron el subsidio?
Yo no voy a entrar en un caso concreto, ¿no? Pero antes lo comentaba Marcos de Quinto, es decir, en España, en una situación que tenemos de tensión presupuestaria como la que tenemos, hay que pelear con todas nuestras fuerzas en lo que es el fraude, en los impuestos, que ahí el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante. España tiene un problema y es que a pesar de que tenemos nominalmente unos impuestos muy altos, sin embargo la recaudación tributaria como porcentaje del PIB es reducido, es decir, ahí hay algo que hay que mejorar, porque efectivamente no es lógico que con los tipos que nosotros tenemos solamente se recaude el 35% del PIB, cuando en otros países están en el torno del 42, 43, 44%. Y por otro lado también fraude en lo que son las prestaciones sociales. Yo no me refiero aquí que haya, en este caso concreto, sea un tema de fraude. Pero evidentemente España ni los españoles nos podemos permitir que exista fraude ni en el ámbito de los impuestos ni en el ámbito de las prestaciones sociales.
Bien. Pregunta. ¿No cree que es el momento ya de bajar impuestos, recortar gasto de las administraciones y recuperar la inversión pública productiva?
En España el gasto público se ha reducido bastante. Yo, si me permiten, si uno hace un análisis de las grandes partidas de gasto público en España, tenemos la más importante, que como saben ustedes son pensiones, que es algo más de 100.000 millones de euros. Después tenemos el pago de intereses de la deuda, que está en los 30 y tantos mil millones, aunque yo creo que este año, con tal como va las emisiones del Tesoro, pues ahí tenemos un cierto margen. Después tenemos la prestación de desempleo, que también está en torno a los 40 mil millones de euros. Después tenemos sanidad, que está por encima de los 40 mil millones, educación 30 mil millones, etcétera. Estas son las grandes partidas, es decir, a veces esto se confunde un poco, es decir, España, el peso del sector público está muy claramente por debajo de la media europea. Nuestro problema, como indicaba yo anteriormente, es un problema de ingresos. Nosotros estamos, parece que el peso del gasto público total en España es en torno al 42% del PIB. Nuestro problema es que los ingresos públicos suponen aproximadamente el 35%, y entonces eso es lo que nos produce el déficit público. Yo creo que la reforma de la administración hay que hacerla, y el gobierno a finales de junio va a presentar un plan integral de reforma de las administraciones, públicas. Pero esta reforma de las administraciones públicas, yo creo que tiene que ver más que... Hay un dato, que es el dato de la EPA, de la evolución de los empleados públicos en los últimos 12 meses, y que se ve que efectivamente se está produciendo un efecto como consecuencia de la consolidación fiscal. Pero yo creo, si me permiten ustedes, que el problema de España no es tanto de tamaño de la administración, que estamos por debajo de la media, sino que el proceso de tomas de decisiones de las administraciones públicas en España es muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque tenemos las comunidades autónomas, tenemos los ayuntamientos. Es decir, no es tanto una cuestión de gasto público, de racionalización de gasto, que sí puede haber y que se tiene que producir, como que las decisiones, que muchas veces se concretan en regulación de las administraciones públicas, sean mucho más coordinadas y mucho más razonables. Ahí es donde creo que efectivamente está el problema, mucho más que lo que es en el tamaño en sí mismo. Por los ratios habituales por los cuales se mide un sector público en los países de la OCDE, España está por debajo de la media.
Al fondo escucho trabajo fraccional. Rogaría que nos ajustáramos a esa magnitud tan escasa que es la atención y se la dispensáramos al ministro. La pregunta dice, déficit asimétrico, ¿una solución o un nuevo problema? Y es de Esmeralda Velasco, directora de informativos de la Radiotelevisión de Valencia.
Los déficits, lo que ha ocurrido hasta ahora es que nosotros establecíamos una media de objetivo de déficit para el conjunto de las comunidades autónomas y después estaba la realidad, y la realidad es que los déficits después eran asimétricos. Había algunos que estaban por encima del 3 y otros que estaban en torno del 0. Es decir, que lo que hay que hacer es fijar objetivos que sean realistas, que sean cumplibles, y establecer un sistema que ya lo tenemos establecido, por ejemplo, en el cual los cumplidores pues encuentren incentivos y los no cumplidores también encuentren incentivos para irse por debajo de la media establecida.
Bien. Aquí tenemos una pregunta que rompe con esta línea y dice lo siguiente. Uno de los pocos sectores que parecerían haber evitado la crisis es el fútbol. Fichajes, sueldos, cláusulas de rescisión astronómicas. Ahora da la sensación de que la mayoría de los clubes de fútbol están muy cerca de la quiebra y que la televisión no va a poder seguir pagando las mismas cantidades a los equipos, que por cierto deben ya mucho dinero a Hacienda y a la Seguridad Social. ¿Le preocupa que estalle la burbuja futbolística? La pregunta es de Joaquín López Sáez, de la cadena COPE.
Bueno, yo voy a aprovechar que estoy aquí rodeado de muchos amigos periodistas que son del Madrid para agradecerles la felicitación por silencio administrativo que me hicieron de la victoria del Atleti el otro día en la Copa. Pero bueno, una vez dicho eso, de vez en cuando, después de 14 años, pues un minuto de gloria pues no está mal. Sí, todos me han felicitado por silencio administrativo. Bueno, una vez dicho eso, bueno, pues en España ha habido muchas burbujas, es decir, hemos tenido burbujas inmobiliarias, que es la peor, burbujas crediticias. Yo esto lo digo en ocasiones, yo creo que los españoles hemos vivido muchos años de crédito y tenemos que empezar a vivir de nuestro esfuerzo personal y de en la productividad, y eso es un cambio que no es sencillo, ¿no? Y eso también ha afectado a muchos ámbitos, económicos, es decir, no solamente al sector inmobiliario, sino a los medios de comunicación, también al tema del fútbol, por ejemplo, al sector de la energía también le ha afectado. Y bueno, y ahora tiene que producirse una reconducción que es necesaria, que está ahí. Es más difícil pasar de estar en la, no sé, en un hostal de 2 estrellas y pasar a un hotel de 3 estrellas que volver a bajar posteriormente a una realidad que es más dura, y eso es lo que tenemos que hacer, y eso tiene que afectar a muchos sectores de la actividad económica en España, incluido el fútbol, por supuesto.
Hay una pregunta que formulo, pero que no quiero que se piense que yo coincido con lo que aquí se afirma, porque me parece que no es del todo exacto. Dice, ha dado un bandazo el gobierno sobre las diputaciones. ¿Por qué después de proponer su desaparición? Yo no recuerdo que el gobierno propusiera su desaparición. ¿Lo propuso?
No.
No lo propuso. Es que nadie empieza, nadie es Adán. Todos tenemos una historia. Y el presidente del gobierno fue presidente de la Diputación de Pontevedra. Y esto, pues, esto no se cura. O sea que no propuso la desaparición. Pero en fin, aquí dice, ¿por qué ha dado un mandazo y por qué ahora quiere darles más protagonismo y que sean las que provean de servicios y recursos a los ayuntamientos con problemas? ¿Es porque ahora tiene más en su poder, más diputaciones, se entiende, en su poder el PP?
No creo que sea por eso.
Bien, seguimos y ahora vamos a entrar en otro terreno, en un terreno que puede, en fin, tener su interés. ¿Cuál es la posición, y que me voy a atrever a responder yo antes de que lo haga el ministro, cuál es la posición del gobierno respecto al secesionismo catalán? Es contrario.
No sé si... No hay mucho más que elaborar, lógicamente. Es decir, que desde todo el punto de vista, yo siempre lo digo, que en estos momentos, en el pasado y en el futuro también, es mucho más importante unir que separar.
Seguimos con ese tema. Desde el punto de vista económico, ¿es viable una Cataluña independiente? ¿Es cierto que en algún momento en esta legislatura, esto no tiene que ver con Cataluña, pero bueno, está aquí adosado, ¿es cierto que en este momento, en algún momento de la legislatura, ha tenido usted la tentación de abandonar el ministerio?
No, la segunda vez no es
verdad. Tranquilos.
Sí, bueno, no sé. Y respecto al otro, vamos a ver, la realidad económica catalana está tan imbricada, como no puede ser de otra forma, con la realidad económica del resto de España, que una secesión es... yo es que ni me la imagino.
Bien, entonces ahora damos otro viraje y entramos en temas que tienen que ver con el periodismo. Dice, ¿está a favor del regreso de la publicidad a Televisión Española? Esta pregunta la hace Alfonso Rodríguez.
Bueno, la verdad es que yo aquí tengo poco criterio formado, es decir, porque Televisión Española depende del ministro de Hacienda. El otro día, el ministro de Hacienda, ya a mí me lo ha comentado en una ocasión, dijo que consideró que fue un error quitar la publicidad de la televisión española, ¿no? Y bueno, yo ahí no tengo, la verdad es que no puedo aportar nada porque no lo he visto en detalle y prefiero callarme de las cuestiones que no tengo criterio formado.
Bien, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el 26 de abril, usted y Montoro reconocieron que no habría crecimiento y recuperación del empleo hasta 2015 o finales de 2014 como mínimo. ¿Qué ocurrió para que unos días después, yo creo que dice aquí Rajoy, Montoro y usted mismo, adelantaran el pronóstico y empezaran a hablar de recuperación más temprana? ¿No afecta eso a la credibilidad?
Yo creo que la verdad es que lo debimos explicar bastante mal, y ahora yo voy a ver si puedo explicarlo un poquito mejor. Lo he intentado en varias ocasiones. El programa de estabilidad de España lo que es el compromiso de España con una senda de reducción del déficit público. Solamente vale para eso. Es decir, cuando se negocia con Bruselas, tú dices, oye, pues este es mi déficit nominal, estas son las medidas que más o menos tengo que tomar, esta es la senda que tengo de aquí al año 2016, y este es mi cumplimiento con el programa de estabilidad, que estoy sometido a una cosa que se llama el procedimiento de déficit excesivo. Lo importante de ese programa de estabilidad son las cifras que se establecen, es decir, el 6,3, el 5,5, el 4,5, estoy hablando de memoria, me parece, y el 3% que se alcanzaba en el año 2016. Eso es lo fundamental. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay que poner una serie de cifras de evolución macroeconómica de envolventes macroeconómicas, como decimos los economistas, que no tienen capacidad predictiva. Es decir, eso no supone que el gobierno esté haciendo una proyección, sino lo que suponen es que tienen que ser muy creíbles, tienen que ser muy prudentes para otorgarle un elevado nivel de certidumbre a el compromiso de reducción del déficit público. Sería muy fácil, por ejemplo, que nosotros pusiéramos que en el año 2015 íbamos a crecer al 4% del PIB. Bueno, eso diría, bueno, pues qué bien, tal, sería, pero después hay una cuestión, eso nos lo van a valorar, nos lo van a valorar los mercados y lo va a valorar la Comisión Europea y el resto de socios europeos. Y entonces pueden decir que no es realista que nosotros pongamos el 4%, porque si nosotros crecemos al 4%, la obtención de la cifra de déficit público que ahí hemos pintado, se obtiene de una forma muy fácil, muy sencilla. Pero se obtiene con base en unas hipótesis que no son realistas. Nosotros hicimos todo lo contrario. Es decir, si ustedes miran lo que son las hipótesis de esas envolventes o de esa evolución macroeconómica, se ve, por ejemplo, que este año estamos pintando unos tipos de interés a largo plazo muy por encima de los que tenemos en este momento. O un tipo de cambio del dólar, pues que es mucho menos favorable para Europa que el que tenemos en este momento. O un precio del petróleo mucho más negativo que el que tenemos en este momento. Y vuelvo a repetir, y es únicamente porque se pretende que con esas envolventes macroeconómicas dar mucha credibilidad a los objetivos de déficit público. Hombre, ya en esto vuelvo al tema de la comunicación al principio, ¿no? El gobierno, cuando dio esa rueda de prensa, había una noticia de verdad. Una noticia de verdad era que en vez del 4,5 nos daban el 6,3 y que nos daban 2 años más para alcanzar el 3%. Bueno, nos debimos expresar muy mal para que efectivamente lo que se transmitió fue posteriormente que no había recuperación hasta el año no sé cuándo. Bueno, esas son las cuestiones, pero el fondo es lo que efectivamente después comentó el presidente de gobierno cuando intervino en el Parlamento. Es decir, nos habían dado de margen presupuestario, de más déficit público en términos nominales, pues 18.900 millones de euros y 2 años más. Eso es lo fundamental. Si ustedes me preguntan ahora, ¿cree que se va a producir, que es que se va a cumplir las envolventes esas macroeconómicas incluidas en el programa de estabilidad? Yo les digo que estoy convencido que los datos van a ser mejores que eso, sin duda.
Bien, en esa misma línea, ¿cree usted que los medios de comunicación intensifican, o como me parece que ha dicho, no sé si ha sido Jesús Maraña o nuestro Fernando Vallespín, irritan la crisis con su enfoque de la realidad?
No, yo creo que no. Yo creo que, en primer lugar, que los lectores son mucho más inteligentes, igual que los votantes son mucho más inteligentes que lo que parece. Y después, es decir, yo en España tenemos una prensa libre y diversificada. Yo normalmente no me irrito nunca por lo que aparece en los periódicos, sean de papel o digitales, o en las radios o en las televisiones.
Era en la línea de si los medios agravan, pero bueno.
No, tampoco.
Descartado. Aunque sabemos que no, el ministro no tiene carnet de ningún partido, ni siquiera del partido que gobierna. Aquí preguntan, ¿el Partido Popular no ha apoyado una declaración en defensa del periodismo que ha hecho el Parlamento Europeo? Y ha sido el único grupo, aunque algunos diputados lo hicieron por su cuenta. ¿Por qué? Yo creo, eso lo hace Elsa González, pero esta pregunta se la vamos a trasladar con mucho cariño a María Dolores Cospedal, que estará encantada, ya me lo ha dicho, que te la va a contestar.
¿Te la guardas?
Sí. La pregunta siguiente, ya estamos entrando en zona caliente, o sea, nocturna, o sea, ayer por la noche, comparecencia del presidente Aznar. Dice aquí, vamos a ver, ¿es partidario de que vuelva Aznar? O sea, entramos de frente y por derecho, como esta tarde en la corrida de la prensa. ¿Cómo cree que se va a resolver la operación Unicaja, eso ya está contestado. Esta es de Yélamo, Cadena Ser, de Andalucía. Así que quedamos en si es partidario de que vuelva Aznar. Que no nos lo va a decir aquí ahora.
El gobierno de España tiene en estos momentos un presidente que yo estoy convencido que tiene las características absolutamente adecuadas para sacar a España de la crisis y para hacer frente a todos los problemas que tenemos planteados, que son muy profundos.
Bien, ahora es Emilio de la Peña, de la Cadena SER, que dice: ¿es leal con el gobierno de su propio partido lo que ha dicho José María Aznar en Antena 3 Televisión? Pues hombre,
yo no voy a entrar a valoraciones. Lo único que puedo decir es que el presidente de gobierno y este gobierno tiene toda mi lealtad.
Vas bien, ministro, con esto. ¿Qué piensa un ministro sin carnet del partido sobre las sorprendentes y malintencionadas insinuaciones del expresidente Aznar sobre su hipotética vuelta al ruedo político nacional? Esto es de Miguel Ángel Noceda.
Bueno, yo creo que lo ha contestado con las dos anteriores.
Se da por el contestado. Y ahora, ¿qué piensa de que Aznar haya dicho que hace falta bajar los impuestos?
En el programa de estabilidad de España aparece, me parece, recuerdo, porque además en eso, bueno, no voy a decir que lo escribí yo, pero que sí lo comenté con los servicios, aparece que antes del 2015, se revertirá totalmente la subida del IRPF que se produjo a finales del 2011.
En esta misma dirección, ¿es demasiada la presión que se está haciendo a las clases medias? ¿No es preocupante? Esto es de J. Novo, de Antena 3 Noticias.
Hombre, ha habido subidas de impuestos que no son populares, del IRPF, del IVA, del IBI. Bueno, nosotros estábamos en la situación que estábamos y después también ha habido reducciones de gastos. Pero yo creo que la mayor presión sobre la clase media española es el desempleo. Ahí es donde efectivamente hay que intentar darle la vuelta.
Dos pesos pesados, como Aguirre y Aznar, reclaman una bajada de impuestos. ¿Lo descarta rotundamente? ¿No debería plantearse un debate al respecto?
Los debates se plantean libremente en una sociedad como la española y vuelvo a repetir lo que el gobierno ha dicho y que aparece reflejado y escrito en su programa de estabilidad es que antes del 2015 revertirá totalmente la subida de impuestos del año 2011.
Y entramos ya en la recta final, aunque luego voy a pedir a alguien más que haga preguntas porque el ministro ha sido tan generoso con su tiempo y tan rápido y eficaz en su respuesta que todavía tenemos unos minutos. Dice esta pregunta, que es de Miguel Humanes: ¿su relación con Cristóbal Montoro, ya empezamos, es tan mala como se dice o peor?
Bien, esto en política de vez en cuando hay leyendas urbanas, ¿no? Y otras que yo me llevo mal con Cristóbal, es absolutamente. Hoy he estado con él bastante rato en el Congreso y hemos estado viendo una serie de cuestiones conjuntamente y nos reunimos bastante. O sea, Cristóbal Montoro, en primer lugar, él fue mi jefe en el año 96. Yo era director general y era secretario de Estado de Economía. Y tengo con él una relación personal y profesional pues francamente buena. Y después hay otra cosa que yo siempre aplico en estos planteamientos, es decir, que además se lo digo a mis colaboradores y es decir, estamos todos en el mismo barco. Es decir, si le va muy bien a la política fiscal de España, que responsabilidad del señor Montoro, pues le irá muy bien a la economía española y le irá bien al ministro de Economía. Por lo tanto, yo en este tipo de planteamientos creo que, independientemente de lo que pueden ser siempre matices diferentes, mi relación personal con Cristóbal Montoro es buena. Tengo por él pues mucho respeto personal y profesional. Trabajé con él durante casi 4 años pues codo a codo y él lo sabe, y yo creo que él también tiene aprecio personal y profesional por mí, y después sabemos perfectamente que yo lo necesito a él y que él me necesita a mí.
Yo puedo confirmar que estoy a la izquierda del ministro, que después del rato que ha pasado con Montoro no tiene ninguna magulladura. Se encuentra completamente ileso. Bien, pues hemos concluido el turno de preguntas, pero ahora yo le diría a los que están aquí en la mesa del centro, pues que hagan alguna pregunta. Por ejemplo, Juan Ramón, tú que has moderado una mesa, si quieres, después de todo este coloquio, hacer alguna pregunta.
El tema de los impuestos, él se ha remitido a la ley, pero me gustaría saber su opinión, si él cree que habría margen en estos momentos para bajar impuestos, en este momento, independientemente de lo que haya comprometido hasta 2015.
No, en este momento no hay margen para bajar impuestos. Es decir, dentro, cuando se asiente la recuperación, que puede no tardar mucho, entonces es el momento adecuado. Además, la bajada de impuestos se tiene que hacer con unos presupuestos generales del Estado. Como muy pronto tendría que ser, cualquier retoque de impuestos tendría que ocurrir a principios del año próximo.
Pásaselo a Paquito si quieres. No, a Jesús. No, Jesús.
Sí, aunque yo he enviado recaos de un par de preguntas, pero me permite hacer una más, ¿no? Yo creo que no hemos tocado el tema de la reforma de las pensiones. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión. Si sé que queda que presenten la comisión de expertos el informe, que pase por el Parlamento, pero ¿usted cree que se va a aprobar, digamos, los dos factores, de forma que eso va a afectar a las pensiones futuras, pero también a las pensiones actuales?
Vamos a ver, el sistema de seguridad social en España ha tenido dos reformas importantes en los últimos dos años y pico. Una fue la que hizo el gobierno socialista, el gobierno de Zapatero, de retraso de la edad de jubilación, en la cual yo, cuando no era ministro, pues lo valoré positivamente. Y creo que eso es una realidad, que ha sido valorada bien en Europa. Es decir, creo que es de las cosas buenas que hizo el anterior gobierno. Ojalá hubiera habido muchas en ese sentido. Y después este gobierno ha hecho otra cuestión también que es muy importante, que es ha penalizado las jubilaciones anticipadas y ha endurecido el régimen de prejubilaciones, porque el problema no era solamente la edad legal de jubilación, sino la edad actual de jubilación. Nos queda una tercera pata, que es el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad, las reformas en pensiones, y esto siempre, digamos, yo lo he comentado, tienen que ser extremadamente graduales, extremadamente, no pueden ser bruscas nunca. ¿Qué significa la gradualidad? La gradualidad, por ejemplo, supone pues lo que se hizo con el tema de la elevación de la edad de jubilación, es decir, que se va elevando año a año, pues en un mes, porque los cortes, las soluciones de continuidad, tienen implicaciones negativas en un colectivo que es muy importante para nosotros, que son los pensionistas. Por lo tanto, yo creo que el factor de sostenibilidad fundamentalmente tiene que afectar a lo que es sostenibilidad de pensiones futuras, no las que están actualmente fijadas.
Ministro, vuelvo al tema de las declaraciones del expresidente Aznar. Bueno, más allá de que segundas partes no fueron buenas, la añoranza sobra, etcétera, etcétera, que se han pronunciado algunos dirigentes del partido y algún miembro del gobierno, ¿no encuentra en alguna reflexión del expresidente un buen motivo para pensar? Es decir, ¿no hay en sus declaraciones nada que invite al gobierno a reflexionar sobre si están haciéndolo todo bien o que quizás algunas de las sugerencias o planteamientos del expresidente sean razonables?
Yo creo, no solamente con las declaraciones del expresidente Aznar. El otro día a mí, por ejemplo, me preguntaban sobre un informe del Instituto de Estudios Fiscales sobre el tema de pensiones, que planteaba una cuestión que la verdad es que yo no lo veía en absoluto. Y además lo dije así públicamente, que era una reducción de pensiones entre el 20 y el 40%, ¿no? Bueno, yo, en esta vida el presidente Aznar tiene todo mi respeto. Yo fui secretario de Estado con él. Creo que ha sido una persona que ha hecho mucho por España, pero vuelvo a repetir, yo en en estas cosas siempre me pongo en el sentido positivo. España tiene ahora un presidente de gobierno que, desde mi punto de vista, aparte de tener toda mi lealtad y toda pues la garantía de que voy a intentar hacerlo lo mejor posible, tiene también las características adecuadas para sacar a España de la crisis y para hacer frente a los retos que nos tenemos que enfrentar, que son graves y profundos.
Sí, señor ministro, antes hablaba que es momento para que todos arrimemos el hombro, empresas privadas, por supuesto, y ayer, concretamente, en Coca-Cola, iniciamos una actividad que era una campaña para promocionar los bares en España, llamada Benditos Bares, que es un sector de nuestra economía muy importante, probablemente mucho más importante que en otros países, y que lo están pasando realmente mal, con unos descensos de ventas del 7% en lo que llevan acumulado. Mi pregunta iba en el sentido de la pregunta que había hecho antes Juan Ramón Lucas, preguntando si había margen para bajar impuestos. Mi pregunta, por decirlo así, es el negativo de esa pregunta, es si hay planes para subirlos, incluido con reclasificaciones del IVA, porque debo confesar que en estos momentos el sector de la hostelería está realmente preocupado con ello, está sufriendo una situación realmente mala, y lo que peor podría venir en estos momentos para ellos pues serían reclasificaciones en este sentido, con todo lo que implica, por supuesto, en lo que es el turismo y lo que representa a nivel industrial. Gracias.
No hay ningún planteamiento de reclasificación de productos del IVA, más allá de los que pueda ocurrir en alguna sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que ha ocurrido en algún caso concreto, pero como planteamiento autónomo del Gobierno, en absoluto.
Muchas gracias. Recordamos... Fernando González Urbaneja y yo a un querido compañero que ilustró tantas crónicas de Joaquín Vidal en las páginas de Toros del País, Onésimo Anciones, que a propósito de esto de los bares que ha sacado muy oportunamente Marcos de Quinto, siempre tenía una consigna en la redacción que decía: las noticias no vienen a la redacción, las noticias están en los bares. Y además tengo que decir que tenía toda la razón, y siguiendo esa consigna nos precipitamos a Casa Poli en la calle Núñez de Balboa, y allí apareció un médico que me saludó atento porque me conocía, y acabó contando que venía de reconocer a Franco cuando la primera flebitis, y fuimos en la revista Posible, donde yo estaba, los primeros. Inmediatamente nos precipitamos al Pardo, pedimos venado, dijeron que estaba en veda, entonces pedimos cachalote y entonces casi nos echan. Querido Fernando, querías hacer una pregunta en estos últimos momentos.
Pues no iré al bar, pero a lo mejor era lo más oportuno. 18 meses han pasado desde las elecciones. ¿Qué es lo que no ha salido conforme a lo previsto? Que parece que es bastante. Y si no ha salido como estaba previsto y esto está peor, ¿por qué no hay una rectificación?
Bueno, yo creo que yo desde luego personalmente no tenía expectativas excesivamente elevadas, es decir, además una de las cuestiones que siempre había ponido, que me conocía de antes de ser ministro, sabía que yo hablaba de las dificultades, de los desequilibrios de la economía española, y que esto no se solucionaba, ¿no?, de un día para otro, ¿no?, en absoluto. Yo antes lo decía hoy en el Congreso. Yo, de estos 18 meses, pues pueden haber hecho cosas mejor y sin duda se han cometido errores, y eso va a haber mucha gente que no lo diga. Y bueno, y también como ministro pues hago autocrítica. Pero creo que lo fundamental es que hace 18 meses o 15 meses España estaba en una trayectoria que nos llevaba indefectiblemente, no sé si a la perdición, como he dicho yo esta mañana en el Congreso, pero como el nombre de la película, ¿no?, El camino de perdición, ¿no?, pero sí nos llevaba a una situación muy, muy, muy difícil, y hoy la trayectoria de la economía española es distinta, sabiendo perfectamente que tenemos 6.200.000 parados, que tenemos una situación muy difícil, que siguen habiendo desequilibrios, pero creo que la percepción hoy de la economía española ha cambiado en estos 18 meses. Eso no supone en absoluto que mañana se vayan a solucionar todos los problemas económicos que tenemos, en absoluto. Pero la trayectoria, el camino que nos queda por delante, va, yo creo, en la dirección correcta.
Muy breve.
Ministro, he estado, durante su intervención he estado algunas afirmaciones suyas colgándolas en Twitter.
Ya estamos.
Sí, no.
Esto no era off the record.
Es que he podido comprobar algo. Y es que, en general, las reacciones, pero yo creo que no solamente por eso he puesto el ejemplo. Los ciudadanos no se creen el mensaje. O sea, no se creen que en 2014 vayamos a estar mejor. Entonces, no sé si es que hay que decirlo arriesgándose a pillarse los dedos. ¿Hay que dar moral a quien haya que dar moral? ¿O es que hay algo de cierto y entonces en el 2014 de verdad los ciudadanos vamos a percibir que estamos mejor?
El análisis de las expectativas, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que los ciudadanos españoles son pesimistas, son muy pesimistas. Eso te lo dicen todos los indicadores cualitativos y, bueno, y esa es una realidad. Es
decir, ministro, bueno, acuérdate, el prestigio del fracaso.
El prestigio del fracaso.
El prestigio.
Sí. Y bueno, vamos, yo siempre, vamos, los ministros somos gente rara desde el punto de vista de lo que son nuestras relaciones personales, porque te acotas, pero bueno, seguimos teniendo familia, colaboradores, amigos que te dicen cómo lo ven, ¿no? Y bueno, y a mí me lo dicen, ¿eh? Me lo dicen continuamente al respecto, y uno lógicamente no vive en una torre de marfil absolutamente aislado, ¿no? Lo que pasa es que, uno trabaja por algo, ¿no? Y trabaja por modificar esa que la realidad sea mucho mejor que la expectativa. Y, bueno, eso, los políticos tenemos poco prestigio y muchas veces no hemos dicho las cosas correctamente, hemos tomado medidas que no hemos explicado tampoco correctamente, pero yo lo único que puedo decir, y estoy convencido de ello, es que creo que esto se está enderezando y creo que se va a enderezar más.
¿Y en un año lo notamos?
Notarlo es fundamentalmente, hay cosas que son difíciles de notar, ¿no? Porque hay una opinión que lógicamente, una opinión pública con más información, ¿no? Y sabe lo que ha pasado a España en el último año. Yo lo he dicho muchas veces, ha habido dos momentos extremadamente difíciles y críticos. Y yo pongo, y en muchas ocasiones yo siempre decía a mis colaboradores, nos movemos en el mundo del mal menor, ¿sí? Es decir, todas las alternativas que teníamos eran muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles, y tienes que intentar elegir la menos mala, que a veces puede ser más desagradable a corto, pero para que te permita a medio pues que esto pues se relance, ¿no? y vuelva otra vez una cierta prosperidad económica, ¿no? Pero una vez dicho eso, yo estoy convencido de que el futuro es mejor y se va a notar.
Ministro, el futuro inmediato tuyo es la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados. Yo, aunque tú no has ido por esa senda, pero en el gobierno hay muchos que han caminado por ahí. En vista de la dificultad de iluminar el futuro, algunos de tus colegas, me cuesta decirlo porque sabes el aprecio que tengo a todo el gobierno y especialmente al presidente y a la vicepresidenta, pero algunos de tus colegas se han enfilado la senda de cómo es muy difícil iluminar el futuro, ennegrezcamos el pasado. Y esa senda me parece a mí que está un poco agotada, pero bueno. Muchísimo ánimo, te deseamos lo mejor, te agradecemos vivísimamente que hayas aceptado estar aquí con nosotros y proceder a lo que ahora se difundirá, porque en adelante hay mucha obesidad, eso la gente no se da cuenta. Hay que prestigiar el ayuno y en los restaurantes, igual que hay salas de había en las buenas épocas de Esperanza Aguirre salas de fumadores y no fumadores, ahora va a haber
salas de comedores y de ayunadores. Pero para que el ayuno tenga prestigio hay que servirlo con guante blanco. Lo que no se puede es ayunar de cualquier manera. Vamos a dar al ayuno el prestigio que tiene, y la presencia del ministro hoy ayunando con nosotros es un buen ejemplo que vamos a seguir. Muchísimas gracias, ministro. Thank you.